Universo
Ultra.
En Universo Cultural tenemos a Noir, mediador intercultural del Centro Penitenciario, quien nos explicará y aclarará nuestras dudas sobre el Ramadán. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste el origen del Ramadán?
El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán. Es el cuarto pilar del Islam. En el Islam hay cinco pilares. Primero es Ash-Shahada. Shahada es como un acta de fe. Es lo más importante en el Islam. Por ser musulmán hay que hacer Shahada. Shahada es decir que doy fe que Alá, que es Dios único, que no hay otro Dios sino Alá, y Mahoma, que es Muhammad, es su mensajero. Segundo, que es rezo, Salat. Hay que rezar cinco veces al día. Tercer pilar es Zakat. Zakat, que es el diezmo en el cristianismo, ¿no? Como se dice. Pero se trata de donar cada año 2,5% de los bienes a los pobres. Pero hay que dar a partir de una fecha a tal fecha. Si tienes 1.000 euros, tienes que dar 25 euros a los pobres. Solo durante un año. Entonces, si tienes 1.500, no puedes dar por los 500, solo se llega a la cantidad de 1.000 euros. El cuarto pilar, que es el Ramadán, que es el noveno mes del calendario musulmán, consiste en la purificación, ¿no? del cuerpo, y también sentir cómo viven los pobres que no tienen, y también es una manera de autocontrolarnos, ¿no? Y también de superar los deseos. Porque hay una diferencia entre un pobre que no tiene nada que comer y otra persona que tiene comida pero no puede comer por fe, por cumplimiento a una religión. Quinto pilar, que es al Hajj, que es la peregrinación a la Meca, que todos los musulmanes deben, los que tienen medios deben hacer la peregrinación a la Meca, pero los que no tienen ya no pueden hacerlo.
¿Cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo está escrito que se tiene que hacer?
Mira, las personas, todas las personas adultas, tienen que dejar de comer, de beber agua y de mantener relaciones sexuales, de fumar durante todo el día, desde el alba hasta que se ponga el sol, durante todo el mes de Ramadán. Y el mes de Ramadán no cae en la misma fecha siempre. Siempre va con un adelanto de 11-12 días, depende del calendario lunar.
Sí, porque si algo tenemos haciendo es que vuestro calendario no tiene nada que ver con el calendario normal establecido por la sociedad. O sea, los meses siempre son lunares y de ahí las diferencias de que hay que seguir una fecha distinta, ¿no? Así me parece entender.
Exactamente. El calendario lunar también tiene 12 meses. Pero la diferencia es que los meses, hay meses que tienen 30 días y otros que tienen solo 29 días. Entonces siempre hay una diferencia. Y la diferencia, por ejemplo, este año Ramadán ha caído en el día 18 de julio, el año que viene probablemente caerá más o menos en el día 8 o el 16, más o menos. Siempre va adelantando unos 11-12 días.
Lo que me parece entender, hay una edad para realizar el Ramadán. ¿Es una edad para iniciarse, una edad para terminar o ya hasta que te pones tienes que realizar?
En el Islam siempre lo más importante es la persona, la salud de la persona. Esto no es un castigo. Entonces, las personas adultas, a partir de una cierta edad, los chicos a partir de 16 y también las chicas, depende de la primera regla, a partir de ahí ya pueden hacer Ramadán. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante. Si una persona esté enferma, no puede hacerlo. No debería hacerlo, porque si no sería incumplimiento de la religión. Si lo haces contra tu voluntad, no es Ramadán, no es un cumplimiento. Entonces estás haciendo daño a tu salud, a tu cuerpo, a ti mismo. Las personas enfermas no pueden hacerlo. Los viajeros no pueden hacerlo. El viajero es, si vas por ejemplo de aquí son unos 80 kilómetros. Son 80 kilómetros, tienes derecho de dejar de hacerlo, pero durante un día del viaje. ¿Por qué? Que durante el viaje se entiende que la persona ya es un esfuerzo. Se puede entender si hablamos de la realidad de hace muchos años, ¿vale? Pero porque la gente, si viajaba con mulas o caminando, porque no había medios. Pero también podemos entenderlo porque el viaje es un viaje. Si vas en avión también es sufrimiento, también es un esfuerzo, cambio de horario, ¿no? También. Entonces, las personas que están de viaje no pueden hacerlo. Las mujeres embarazadas no pueden hacerlo. Estas son las personas que deben dejar de hacer Ramadán.
Acabas de explicar, entiendo que el Ramadán no es obligatorio, o sea, así la persona esté en edad de hacerlo y en buenas condiciones físicas, es voluntario, se podría decir.
Es obligatorio, si eres musulmán es obligatorio de hacerlo, pero otra cosa es que lo puedas hacer o no, depende de tu voluntad, si lo quieres hacer o no. Pero hay la libertad de la práctica religiosa, ¿no? Es que puedes decidir lo que quieras, eres musulmán o no practicante, puedes serlo. Pero esto no podemos entrar nosotros, las personas, depende de cada persona y su Allah, ¿no? Y su Dios. Entonces, no podemos obligar a nadie de hacerlo y tampoco no podemos obligar a nadie de dejar de hacerlo. Pero siempre hay que cumplir, por ejemplo, con permisos, hay que aprovechar el permiso de no hacer el Ramadán. Pero es de obligatoriedad, porque es obligatorio hacer el Ramadán para los adultos sanos.
Anuar, y en los momentos en que uno sí que puede ingerir alimentos, ¿hay algunas comidas especiales que se tienen que comer o uno puede comer cualquier cosa?
Puede comer todo, todo y todo. Alcohol no, porque está prohibido en la religión musulmana, pero a ver, no hay limitaciones, porque puede comer de todo durante el horario, el tiempo permitido para ingerir.
¿Se vive de distinta forma en los países árabes que en Europa, por ejemplo?
Sí, es obvio, porque también el ambiente ayuda, ¿no? Porque si sales en Marruecos o en otro país, ¿no? El musulmán, ¿no? Ves que toda la gente está cumpliendo el Ramadán, los restaurantes están cerrados, ¿no? La gente no fuma, ¿no? La gente no come delante tuyo, entonces esto, ¿no?, te ayuda a soportar más. Aquí es diferente, porque puedes salir de casa y ahí, en el bar de al lado, en la terraza, la gente está fumando, comiendo. Pero esto no, nosotros no nos afecta, porque estamos acostumbrados. Y no solo por ver a una persona comiendo me va, o sea, a entrar hambre, ¿no? Esto ya lo tenemos asumido y los que lo están haciendo por fe no deberían ser afectados por nada.
Entonces, me ha parecido de algunos compañeros que, por ejemplo, en Marruecos, incluso hasta los horarios de los comercios y muchas cosas cambian la vida diaria durante el Ramadán. ¿Es así?
Sí, exacto. Todo se cambia. En los países musulmanes todo se cambia en el mes de Ramadán. Los horarios, a ver, hacen jornada intensiva, todos los trabajos. Los comercios cambian de horarios, abren durante el día, pero poco tiempo, sobre todo por la tarde. También cierran y vuelven a abrir por la noche. Después de la hora de comer, la gente tiene que hacer el rezo, que es durante todo el mes de Ramadán. Y después la gente, y hay vida por la noche. En Ramadán hay vida, la gente sale como si fuera el día.
Hay como un cambio, ¿no? Supongo que el día pasa a ser noche y la noche pasa a ser día en cierto punto.
Exactamente.
Hemos visto cómo lo vives en Europa, por poner un ejemplo, un país cristiano, en un país musulmán. ¿Cómo crees que se vive en un medio como es la cárcel aquí en Europa, en España, en Cataluña, en los Madres Santos?
Yo creo que, mira, aquí estamos en un estado de derecho, ¿no? El derecho de la práctica religiosa está garantizado, ¿no? Y además aquí, mira, se está haciendo muchísimo para que la gente pueda hacer el Ramadán. Incluso hay muchas facilidades que en otros sitios, en los países musulmanes, porque ahí lo hacen porque es una es una religión mayoritaria y ya está, toda la gente lo cumple, ¿no? Pero aquí se está haciendo mucho esfuerzo, durante estos años que llevo trabajando en las cárceles, se está haciendo mucho esfuerzo para garantizar, ¿no?, el derecho de la práctica religiosa.
Pregunto, quizás te va a parecer un poco extraña, pero en vuestros países, en las cárceles de un país musulmán, dejan practicar el Ramadán. En teoría, según el Corán, el que está en una cárcel ha incumplido varios de los pilares hasta cierto punto, o es igual que aquí la consideración de cualquier cristiano, ¿no?, que ha pecado y ya está y puede resarcirse.
Siempre no hay que juzgar a nadie, porque ahí los que, a ver, en las cárceles hay gente que ha hecho algo, pero no por el hecho de estar en la cárcel ya te podemos, ¿no?, etiquetar, ¿no? Ya no eres musulmán, ya no eres cristiano. Los musulmanes son pecadores, los cristianos también, los judíos, pero nadie te puede quitar, ¿no?, la etiqueta de musulmán, porque por el hecho de hacer un pecado. Es el cumplimiento, el de incumplimiento del Islam o de los pilares. Sí, si lo haces y luego entras a la prisión y te arrepientes y evolucionas positivamente, pues
no,
bien.
Exacto, la pregunta es en ese sentido, ¿no? Porque muchos tenemos el concepto de que el Islam es una religión muy dura en algunos aspectos y es un poco para romper barreras, ¿no? Porque mucha gente, gracias a esto, pues también entiende otras cosas, ¿no? Se piensa que el cristianismo, cuando te arrepientes, tal, pues puede evitar, ¿no? Y todo, por lo que se está intuyendo la sociedad, incluso nos venden como el Islam, como una religión muy, muy dura. Y por eso quería hacerte esta pregunta, ¿no? Para también romper un poco de barreras y tabús, que la gente sepa que realmente no es tan así.
Os explico una cosa. El Islam viene de Salam, que Salam es paz. La religión musulmana es una religión de paz. Y siempre hay que entender, hay que diferenciar entre el Islam y los musulmanes. Lo peor es la interpretación del Islam. Hay gente que hace una interpretación basada de conocimiento, pero hay gente que hace una interpretación extremista, ¿vale? En el Islam, incluso en una guerra, no puedes matar a ancianos ni a niños pequeños. No puedes ni tirar un árbol. El respeto en el Islam es lo más importante. Tenemos como el hadith que dice ad-din al-mu'amala, que es la religión, es el trato a las personas. Lo más importante es el trato a las personas. Yo, si te hago daño y no me perdonas, mira, con todo lo que haga durante toda mi vida, no me va a servir para nada. Entre yo y mi Dios, mi Allah. Pero una vez que tú vengas a la hora de render cuentas y dices, no, es que este señor me ha hecho daño y no le perdono nunca. Por eso, lo más importante no es la relación entre la persona y Allah, es la relación entre las personas. No hay que hacer daño a las personas. Incluso en el Islam es muy fácil de hacer el Islam. De ser musulmán es muy fácil, no es muy duro. El Islam es una religión muy light, como se dice, ¿no? Por el centro, no hay que ir en los extremos, ni en la derecha ni en la izquierda.
Anwar, ¿nos puedes explicar si hay alguna fiesta que anteceda al Ramadán y que lo despida?
En el calendario musulmán hay dos fiestas importantes, las dos más importantes. Una que es la del fin de Ramadán, que es Eid al-Fitr, que es a la hora de romper el ayuno final, al final del mes, donde la gente, hay siempre el último día, ¿no?, de Ramadán, el día siguiente, se hace el rezo por la mañana, y también la gente se saluda. Imagínate, en tu barrio toda la gente se abraza y todo, es como un momento de perdonar a los demás. Incluso hay gente que puede ser que lleven un año sin hablar y en la fiesta ya se habla, ¿no? Pues transmite, ¿no?, la paz, ya está todo arreglado, ya no tenemos nada, ¿no?, no hay nada de rencor ni nada. Y la segunda fiesta es la de fiesta del Cordero, como se dice aquí, que es la fiesta del sacrificio y del Adha. Después de la fiesta del fin de Ramadán, son 2 meses y 10 días. Son las 2 fiestas más importantes del Islam y de los musulmanes.
Porque sí que se notan, ¿eh? Reacciones físicas.
Es muy duro, pero solo los primeros días, porque imagínate que tu cuerpo está acostumbrado a un ritmo, tú vienes y le cambias todo, de repente. Pues lo notas, a ver, sobre todo los primeros días, pero a ver, pasados estos primeros días ya era normal. Incluso ahora ya estoy bien, porque mira, levanto mi ducho y claro, ya no tengo que perder tiempo en preparar el día 1.
Bueno, Anuar, muchísimas gracias. Te emplazamos a volver para que nos expliques la fiesta del Cordero y todo su, cómo se realiza y cómo, todas las costumbres que conlleva. Y desde aquí te agradecemos muchísimo tu colaboración una vez más y agradecerte la sinceridad con que nos has hablado.
Pues la verdad, gracias a vosotros por ofrecerme este espacio, ¿no? Para explicar un poco el Ramadán. No soy experto en temas del Islam, pero mira, por musulmán y también por mi trabajo ya sé más o menos de qué se trata y lo quiero explicar cómo lo siento yo, cómo lo vivo yo, cómo lo entiendo yo. Muchas gracias otra vez.